La Gabarra en Radio Popular.
Martes 20 de junio vuelve a zarpar la Gabarra, pero primero pasa por Urriche, porque la Morevieta acaba de comunicar que hay jugadores que tenía cedidos que vuelven a sus clubes de origen, como Julen John Guerrero, que vuelve al Real Madrid, ya veremos qué pasa. Yuen Urain, que vuelve al Athletic, Cantón al Levante, Cantón al Villarreal, Herrero al Levante y Diarte a la Sociedad Deportiva Eibar. Además, habían anunciado que no seguía ni Murúa, ni El Bisua, ni Pradera, ni López. Así que preparando ya el equipo en segunda división, como el Athletic está preparando el equipo para la próxima temporada. Ya veremos si con Europa o no. Mañana parece que tenemos un día importante para tener avances en ese sentido, para bien o para mal. Y vamos con las presentaciones. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arratsaldeón, Carlos.
Hola, Raúl, Arratsaldeón.
Mañana el día clave para que Osasuna sepa si va o no va a la Conference. Por lo menos esa primera resolución, que a mí me da que va a ser definitiva, ¿eh? Porque la UEFA cuando falla, ya a favor o en contra, luego las alegaciones, puede recurrir, te queda el TAS, pero a mí me parece que lo que diga mañana la UEFA, lo que le comunica a Osasuna, yo creo que va a ser definitivo.
Sí, es verdad, estoy de acuerdo, puede ser definitivo, pero bueno, y el Atleti a la espera un poco, a ver si quedando octavo, esa séptima plaza, esa posibilidad que se abre, puede jugar en Europa. A ver, a mí personalmente no me gusta mucho llegar a Europa por esta vía, quitándole el puesto a un equipo como Osasuna, pues no me apetece mucho y no me gusta mucho, pero bueno, puede ser una vía.
Está ahí, la vía está ahí y bueno, si no le eligen es por esos amaños de partidos, ese fallo de hace 10 años y que haría que no pudieran jugar la Conference, pero habrá que esperar por lo menos a mañana. César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien.
Pues tenemos un mes de junio aquí en el que estamos esperando eso, el sí de Raúl García. El jueves conocemos el calendario de la Liga. Estamos en plenas vacaciones, pero todavía tenemos muchas cuestiones que resolver, ¿eh?, en la configuración de plantilla del Athletic.
Y nuestros leones, que estos son nuevos, que estos vienen de hoy. Hay que hablar de Villalibre, de la trompetita, hay que hablar de Unai Simón y sus...
Que están de vacaciones ya están de vacaciones. Me imagino que no empezarán el 6 de julio, aunque el Athletic no ha dicho nada al respecto, pero se le suele dar un poquito más de vacaciones, ¿no, Carlos? A este tipo de jugadores.
Sí, seguro. A los sub-21, a Unai Simón, a Villalibre...
Es que, bueno, los sub-21 van a acabar, sí, en teoría, mucho más tarde.
Sí, mucho más tarde.
Empiezan este miércoles, mañana mismo, empiezan el europeo.
Sí. Pero bueno, me imagino que sí que estarán para viajar a México, ¿no? Por lo menos, ¿no? El día 14, creo, 14 de julio viajan a México, por lo menos... Unai Simón y Villalibre estarán para viajar a México.
Yo entiendo que sí. Los sub-21, no lo sé, depende hasta dónde lleguen también.
Depende hasta dónde lleguen, cuándo queden eliminados o si llegan hasta el final.
El primer partido de los sub-21 es mañana, a las 9 menos cuarto, frente a Rumanía.
Sí, sí, mañana empieza el propio europeo. César, hecho que tenemos muchos frentes abiertos todavía, ¿eh?
Pues sí, creo que lo básico es, más que el tema de empezar la pretemporada, tener configurada una plantilla. Creo que hay overbooking en muchos puestos, hay jugadores que este año no han contado y que necesitarían, pues por edad, tener competición en la división que sea, pero no estar parados y poder verlos, y otros que hay que comprobar si han aprovechado sus cesiones para ver si vuelven y tienen un hueco en el equipo. Trabajo de despacho antes de entregar una plantilla ya cerrada al míster, y creo que es ahora mismo lo que más urge, el saber que ciertos jugadores que están ahí un poco entre el sí y el no, pues que cierren o no su renovación, y también pues tener claro el que jugamos dos competiciones o tres el año que viene, que eso es para mí lo más fundamental ahora mismo.
Una pregunta para los dos, porque ayer no tuvimos Gabarra y no se pudo desarrollar lo que yo quería desarrollar con vosotros, que es, ¿nos viene bien que el Alavés suba a primera división y seguida la pregunta, y que un jugador del Athletic les dé el ascenso a primera división? Venga, Carlos, que es primero.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que no... Vamos, no creo que al Atleti le perjudique. Yo creo que a Villalibre le ha venido bien estar en el Alavés. O sea, además se le ha visto muy, muy a gusto. Yo le he visto bien en el campo. Más que jugando bien, contento. O sea, acoplado, a gusto con sus compañeros. Que es quizá lo que no se le veía en el Atleti. Lo que no se le veía en Lezama. No en Lezama entrenando con sus compañeros, sino ya después compitiendo en el campo. Entonces yo creo que a Villalibre le ha venido bien y ahora a ver cómo viene aquí, a ver si ese rendimiento que ha dado en Gasteiz lo puede trasladar a Bilbao.
Pues yo no me voy a esconder en lo políticamente correcto, y del mismo modo que cuando jugaba la final de Copa Osasuna y lo políticamente correcto era decir que quería a la gente que ganase Osasuna cuando iba contra los intereses del Atlético, yo aquí me voy a mojar. Y poniendo un ejemplo muy sencillo, si alguno de nosotros tiene un negocio, por ejemplo una frutería, le interesa que en su calle haya cuatro fruterías más, creo que he respondido, ¿no? O sea, yo creo que cuanto menos rivalidad de equipos vascos haya en primera división, creo que es mejor para nosotros, cuanto menos potencial económico tengan, también es mejor para nosotros, y bueno, pues si fuésemos los únicos como equipo vasco en primera división, yo creo que viviríamos bastante mejor y accederíamos a muchos más jugadores a un coste inferior. Sé que a alguno le chirriará esto y que crea que cuanto más equipos vascos mejor, pero he dado la que para mí es una razón objetiva. Creo que cuanta menos competencia tenga cualquiera en su segmento de negocio, mejor.
Sí, porque hay ecosistemas que sí viven, ¿no? De los unos de los otros. Hablamos de...
Y las canteras, sobre todo.
Yo sobre todo me centro en la cantera y luego ya sabéis que yo le pongo el punto del básquet. Porque para el baloncesto vasco, el que suba el Alavés son unos 3 millones de euros para el Baskonia. Entre 3 y 6 millones de euros.
Que eso en baloncesto es una pasada.
Es el doble del triple del presupuesto de Bilbao Basket. Para Baskonia, con lo cual ya tienes el nicho de afición, también de afición, porque yo coloco, hay gente vizcaína, que es del Baskonia, lo mismo que gente vizcaína, que conocemos alguno, que son del Alavés, porque es un equipo, si el equipo está en segunda división, un vizcaíno no es acceder al Alavés. Es raro, ¿no? Puede suceder, pero ese nicho de...
Pocos vizcaínos conozco yo del Alavés, White Man.
Viajas poco por Vizcaya y por zona Encartaciones y por ahí. Vizcaya es más grande que Bilbao.
Que yo siempre, que ya lo sé.
Yo
no digo que no haya ninguno,
pero... Vizcaya, tú colocas Durango, incluso Guernica, y son nichos del Baskonia de toda la vida.
Del Baskonia, sí.
A eso me refiero.
Del fútbol, no.
Y del fútbol, y si te acercas por Ermua y tal, hay mucho nicho de la Real. Por eso digo, que cuanto menos potencial tengan nuestros rivales, no enemigos, nuestros rivales, mejor. Y yo por eso, yo estaba, y tú lo sabes perfectamente, porque...
Que Regeta lo dijo, claro, en su día, cuando sí, que iba a subir a la ACB.
Quería hacer una norma que impidiera que hubiera equipos a 100 kilómetros de diámetro.
Sí, que tú no puedes impedir, lógicamente, que suba el Alavés, porque se lo ha ganado.
Eso sí, lo ha ganado. Pero... Evidentemente, por supuesto que se lo han ganado en el terreno de juego, no han hecho trampas como Osasuna, con lo cual yo no le puedo poner ningún impedimento. Otra cosa que igual el penalti, pasa que, vale, yo estaba mediatizado, para mí no fue penalti. Pero porque le tocan el cuerpo y luego le salta y demás.
Pero que sí, que es evidente que cuantos más equipos haya, yo estoy un poco con César, yo creo que al Atleti no le viene bien, pero bueno, no puedes hacer nada, porque está ahí en primera división. ¿Y de qué manera subió, con ese penalti? A mí me sorprendió mucho que lo tirara a Villalibre, que lanzara él, que se atreviera cuando había gente del Alavés, ¿no? No como un cedido, sino propiedad, que lleva más tiempo.
No puedes contar lo que nos has contado en redacción hace un par de días. El razonamiento de por qué quizás es él el que lo tira. Cuéntalo.
Pero creo que ya lo contamos, ¿no? No lo contamos ayer.
No lo contaste en antena, no.
¿No lo contamos?
No.
Pues la posibilidad de que si lo falla un jugador que no va a seguir la próxima temporada, queda menos estigmatizado, ¿no? Que si lo falla alguien que va a continuar o que es más del Alavés, por decirlo de alguna manera, porque eso pasó con el Athletic. En su día, Urzaiz lanzó un penalti decisivo en el Bionio Negro, que podía haber dado con el Athletic en segunda división. No era el encargado de lanzarlo, no recuerdo ahora qué partido fue, pero él lo contó y dijo, este lo tiro yo, que si lo fallo, él acababa, era la última temporada me parece, si lo fallo me lo voy a comer yo, pero voy a estar fuera del Athletic, y si lo falláis uno de vosotros, que vais a seguir aquí la próxima temporada, tenéis que vivir con eso, y es más complicado. ¿Puede ser algo de eso o simplemente que tenía confianza? Lo han explicado, ¿no? Sí. Le escuché yo al entrenador que decía que había una serie de tiradores, era el segundo, el primero no estaba, y luego, aunque hubo más de una opción, pues finalmente era el segundo designado. Oye, lo tiró de lujo, ¿eh? Lo tiró de lujo.
Además, sí, sí. Él dijo después que él pidió tirarlo, ¿no?
Sí,
que
sí, sí, sí.
Confianza y que pidió tirarlo. Sí, es verdad que fuera un poco. Porque tampoco había sido titular muchos partidos, ¿no? No venía jugando de titular habitualmente.
Y había fallado en Las Palmas.
Sí.
Sí. No, los dos últimos. Sí, mete gol en el anterior. Pero venía de... Hombre, de hecho, yo creo que la imagen icónica de Asier llorando, ¿no? Porque había fallado una ocasión en un contragolpe el último partido de la Liga Regular.
Que le hubiera podido dar el ascenso directo.
Sí, sí, sí. O sea, que bueno, pues... también te resartes en el terreno de juego. Yo creo que es una de las cuestiones que pide la gente, ¿no? Claro, si tú no te puedes resarcir en el terreno de juego de los errores que tienes, no vas a poder evolucionar como profesional.
No, y se la jugó y marcó. Y al final, un jugador del Athletic... entra en la historia del Alavés porque con su gol le sube a primera y se supone que lógicamente no va a seguir porque hará la pretemporada con el Athletic, y aunque no es del gusto de Ernesto Valverde porque ya lo ha demostrado, tiene que estar en el Athletic. ¿O le veis saliendo también este verano?
Yo creo que se lo ha ganado. Creo que es una cesión aprovechada, a diferencia de otras, tanto vividas por él como por otros jugadores, donde dices, joder, pues nos hemos equivocado mandando a este jugador a tal club porque no le han dado oportunidad, o realmente le han dado oportunidades, pero ha demostrado que no tenía talla. En este caso creo que es una buena gestión la de haber llevado a Asier Villalibre al Alavés. Parece que ahí están contentos con él. Él ha aprovechado su oportunidad. Creo que ha metido seis goles en media temporada, que al final...
Sí, este era el sexto.
Eso es, si lo llevas a una progresión de lo que sería toda la temporada, pues no andaría muy lejos de los registros de Guruceta el año pasado en el Amorebieta, que fueron los que motivaron que volviese, ¿no? Con lo cual, creo que ahora mismo debiera haber una temporada cara de perro entre los dos y que salga beneficiado el Athletic, pero me parecería un lujo asiático el que un jugador como Asier Villalibre, con la carencia que tenemos de arietes, no fuese de la partida en la pretemporada, y ojalá que goce por una vez de la confianza del míster, que yo creo que es lo que le viene faltando. Y para mí no es confianza aquel periodo que vivió rodeado de jugadores semisuplentes, en un momento que no había ninguna aspiración, en un periodo en el que Marcelino...
Después de perder las finales.
Eso es, Marcelino le dio una cierta continuidad, pero es como si sacas a cualquier jugador canterano sin rodearlo de los mejores del equipo, aunque sea un transatlántico estos que tenemos en la cabeza. O sea, las oportunidades se aprovechan cuando alrededor también tienes gente que te arropa. Si te dejan, entre comillas, con el equipo B, pues igual tampoco tienes tanta capacidad de demostrar tu valía. Yo creo que Villalibre debiera tener ya una oportunidad de las de verdad.
Y estamos hablando, Carlos, de que le falta bacalao al equipo... Tienes a Iñaki Williams con Sánchez, ¿vale? Iñaki Williams en una banda, Nico en la otra, y arriba puede jugar Guru, puede jugar Raúl García, del que enseguida hablamos porque todavía no ha contestado, pero bien podría jugar ahí Villalibre, ¿no? Perfectamente, unos cuantos partidos. No digo siempre titular indiscutible, pero jugar unos cuantos partidos al año, ¿por qué no?
Sí, está claro. Yo creo que se lo ha ganado el volver al Atleti, el ganarse, el pelear por un puesto... Yo la duda que tengo es si esa forma de jugar que ha tenido el Alavés, tan liberado que se le ha visto, no le, cuando llegue otra vez al Atleti, no le va a pesar otra vez la presión de estar en el Atleti. Que yo creo que es un poco lo que le pesó la temporada pasada. Y eso que empezó jugando, creo. El primer partido le puso de titular Valverde contra el Mallorca. Y después, sorprendentemente, le quitó de la titularidad.
Bueno, le dio 60 minutos y hasta ahí y llegó Villalibre.
Sí, después estuvo bastantes partidos, incluso sin jugar ni un solo minuto. Sin salir desde el banquillo.
A mí me pareció tremendamente injusto porque hubo muchísima más paciencia con otro jugador, en este caso Guruceta, que tuvo la suerte de que en tres o cuatro partidos metió cuatro o cinco bacalaos, o sea, tuvo un inicio muy prometedor, y luego, una vez que el posible rival por el puesto está en Vitoria, pues ha gozado de muchísima continuidad y se ha demostrado que contra aquellas estadísticas que hacían progresiones diciendo, joder, si es el mayor goleador de Europa por minuto, no sé qué, o sea, había unas estadísticas de estas
estrambóticas. Lo era.
Correcto.
Pero, más que Haaland, sí.
Pero al final es como creer que, por ejemplo, el José Lueste, que ha jugado dos ratos y ha metido dos goles, dice, no, es que si juega 45 ratos va a meter 90 goles. No, esto no funciona así. Y yo creo que Guruceta ha tenido la suerte de gozar de una continuidad porque no tenía rival, dado que Raúl cada día tiene menos minutos y a veces se le retrasa un poquito más también en la posición en el campo. Yo creo que Villalibre, con el mismo tiempo que ha tenido Guruceta, pues no es descartable que hubiese tenido por lo menos el mismo rendimiento. No voy a decir si mejor o peor. Creo que los dos debieran tener una lucha sana por el puesto el año que viene y que Raúl esté un poco para dar refresco tanto a ellos como a Sancet. Pero me parece
que
Villalibre no puede acabar sus días en el Athletic sin haber tenido una temporada donde por lo menos sea para decir, oye, ¿vale o no vale?
Sí, pero con partidos. Claro, dándole minutos y dándole partidos, sí. No lo que pasó la temporada pasada. Uh-huh. Y bueno, es verdad que Guruceta...
Sí, pero estaba Valverde, que no contó con él la temporada pasada, que le ha convencido Villalibre esta temporada viéndole por la tele marcando 6 goles, o que ahora le ha hecho cambiar. Igual hay algo que ha hecho clic en Villalibre, que se ha soltado esa presión, que ha demostrado que puede ser un jugador de primera, ¿no? Subiendo con el Alavés a primera, y ahora vamos a ver a un Villalibre mejorado que convenza a Valverde. Pero no
se supone, viéndolo con perspectiva, por lo menos, a mí me da la sensación de que es por el tipo de jugador, el tipo de trabajo que ha hecho Guruceta, porque Guruceta no es un 9 puro.
No es un 9 puro.
Es un jugador muy trabajador.
Ha hecho buen trabajo, hay que reconocer. Exacto, muy buen trabajador.
Pero Villalibre es más un finalizador, que sí que ayuda, que tiene cuerpo, ¿no? Como para poder coger alguna carrera, pero a mí me da la sensación de que es un finalizador y Guru no es eso. Y en el esquema de Valverde parece que no buscaba eso, pero viendo el desarrollo del partido, a uno de los oyentes nos decía. Sí, es que estamos haciendo muchos pases por la derecha, o sea, por las bandas, y justo es Villalibre.
Falta un killer que la remate.
El jugador concreto, dices, en la plantilla no hay nadie más así.
Es que en realidad es el único ariete puro de la plantilla, porque ni Iñaki Williams es ariete, ni Guruceta es ariete.
Cuando acabó Pichichi en el filial, todos los goles que marcó fueron a un toque dentro del área.
Eso es.
Todos. Pues señal de que es un rematador. Ahora, que convenza o no a Valverde, esa es otra cuestión. Tenemos que hacer una pausa y seguimos en La Gabarra, y enseguida vamos a leer mensajes de los oyentes en nuestro WhatsApp, el 688-89-3635.
Oye, ¿cómo va?
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia, abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas albaescaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
La Ruta del Vino Rioja Oriental te ofrece numerosas experiencias para descubrir en familia, enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate la app de La Ruta del Vino Rioja Oriental y planifica tu próxima visita.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral, consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Seguimos en La Gabarra con César García, con Carlos Zaballa y con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp. Whiteman.
Bueno, un montón, ¿eh? 688-89-36-35. Alguno que nos decía pues, que no hagan trampas, se referían a Osasuna. Es un bonito desplazamiento. Me gusta que esté en primera división el Alavés. El 80% de las jugadas de ataque del Atlético de Valverde siempre acaban en centro lateral. No entendería nunca que no le den ya una oportunidad de verdad a... Ah, el Búfalo. Estás equivocado, precisamente el Alavés no es competidor, ni en fichajes ni en clasificación. Opa, Alavés. No dice. Guardión, totalmente de acuerdo con César. Opiniones para todos los gustos, ¿eh? Los del audio, Alavés es, somos casi todos del Athletic. Lo sé. Lo sé, encima...
Punto bueno, para mí.
Buenas fiestas. No, no, si hay peñas del Atleti y tal, pues sí que sí, pero que digo que para mí, personalmente, les das más lacasitos para que puedan comer y
engordar. Eso está claro, eso está claro.
En otro sistema, solamente eso. Yo conozco a uno de Santuchu, socio del Athletic, hincha del Athletic y socio también del Alavés, que es su segundo equipo. Que es uno de mis vecinos. Me alegro por ir a Ola, un paso valiente. Me da mucha pena porque este sería un momento... su momento para el Athletic. ¿Qué mejor entrenador para acometer la renovación del equipo con gente joven? Eso sí que sería rock and roll y no la languidez que tenemos ahora más propio de un José Luis Perales, nos dice. El 99% de la afición de la Real y de Osasuna sería feliz si el Athletic desapareciese. Dejemos de tonterías, vamos a dejar de tonterías, que hermanos como esos ni para heredar. Hay muchos mensajes, ¿eh? Y otro dice que yo soy de Encarterri y no conozco a nadie que sea del Alavés. No voy a decir quién es, por si acaso.
Luego igual, que sí, que puede haber uno. Que pueda haber uno, Guaman. Pero...
Yo también soy de Encarterri y tampoco.
Tampoco conoces a nadie.
Tampoco
hay del Madrid,
¿no? Y sí conozco mucha gente del Audio y de Amurrio que
sí,
son
del Atleti. Sí, del Atleti, la gran mayoría.
La gran mayoría, sí.
Estamos esperando la renovación de Raúl García. Se le lanzó una oferta... después de acabar la liga, que seguramente fuera tarde, porque se dio a entender que iba a ir vinculado a jugar Europa o no, luego no fue así. Oye, lo pensaron bien y dijeron, queremos seguir contando con Raúl García. Le hicieron una oferta. Evidentemente ha tenido que ser a la baja, porque Raúl García es un jugador que ya juega muchos menos minutos y tiene el rol que tiene dentro del equipo, aunque sí es cierto que el entrenador había pedido seguir contando con él. Tampoco sin armar escándalo, porque sabemos cómo es Valverde, pero sí lo había dejado caer en ruedas de prensa. Esta tardanza en contestar de Raúl García, ¿creéis que es porque tiene varias ofertas y se lo está pensando? ¿Una forma de castigar, entre comillas, un poco a la directiva por haber tardado tanto en reconocer su buen trabajo, por decirlo de alguna manera? ¿O por qué pensáis que se está dilatando tanto esto? ¿O por ver si hay Europa o no?
No, yo creo que es porque la oferta igual no llega a lo que él esperaba. Claro, yo creo que la oferta tiene que ser baja, tiene que ser bastante baja, bastante más baja de lo que cobra en este momento.
Hombre, eso por descontado.
Pero igual no lo que él esperaba, igual él esperaba que la oferta hubiera sido mayor. Entonces yo creo que la duda que puede tener él va en ese sentido. Porque yo creo que él tiene claro que quiere seguir en Bilbao, su familia está a gusto en Bilbao, el club le ha hecho una oferta de renovación, para mí tiene que renovar, o sea, todavía tiene un año más de juego en el Atleti, pero quizá las dudas pueden venir con que la oferta es más baja de lo que él esperaba.
Seguramente él esperaría otros parámetros económicos, pero me cuesta creer que en otro sitio le puedan pagar más, incluso... que una oferta bastante a la baja del Athletic. O sea, se hablaba en su momento de un Mallorca, por ejemplo, un Osasuna. A mí me cuesta creer que a un jugador de su edad que vaya a tener, pues sí, puede tener un poquito más de peso a nivel de minutos en esos equipos, pero no le veo siendo jugador de 90 minutos toda la temporada en ningún sitio. Y tampoco creo que le puedan pagar mucho más que aquí, con lo cual yo supongo que habrá hecho el lógico chequeo de mercado a ver si le salía alguna otra cosa que fuese excesivamente superior a lo del Athletic, porque en condiciones similares yo creo que quien tiene a su familia integrada, a sus hijos escolarizados y vive feliz en un sitio, yo creo que salvo en la trayectoria ascendente de la carrera de un futbolista, es decir, 26, 27 años, que puedes pillar un buen contrato en algún sitio, en su situación yo creo que hay que priorizar otras cosas. Y me parece que está en un entorno donde se le quiere, se le respeta y se valora su trabajo. O sea que siendo un profesional entregado como es, y yo creo que lo lógico es haberle dado un contrato similar al que ha podido tener un Under Capa este año, por ejemplo, que ya les gustaría a muchas profesiones ganar ese dinero, que por otra parte es bastante más de lo que se puede gastar en un año una persona con su familia. Yo creo que lo lógico es que...
Claro, es que al final eso se quede. Es bastante menos, mucho menos de lo que cobra.
Claro, pero es que...
Él siempre ha dicho que no iba a haber problema económico, pero claro, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a bajarse?
Claro, es que hay que saber unas cifras que no sabemos, más que de la oferta actual, de lo que estaba siendo su remuneración hasta ahora, que es donde puedes decir, bueno, oye, pues yo entiendo que puedan ofrecerle, por ejemplo, una tercera parte de lo que cobraba, ¿eh? Ahora, ¿qué? Pero claro, ¿y cuánto era lo que cobraba ahora? Pues no lo sé, pero entiendo que su estatus, su edad y demás, a él mismo le tienen que hacer ver que es otro jugador distinto al que era hace 4 años y te tienes que amoldar o eso, o ir a un sitio donde igual eres menos feliz, o un equipo que es menos competitivo, o un sitio donde tu familia no va a estar a gusto. O sea, yo creo que al final pones todo eso en la coctelera, para mí, muy diferente tendría que ser. No le va a caer una oferta de estas de Arabia, que se habla de esos jugadores, con lo cual yo priorizaría que a su edad estés en un sitio donde tu familia esté a gusto, tus hijos crezcan felices y tú veas que se te quiere. Porque puedes ir a un sitio a picar piedra y decir, joder, entra en un sitio que no, que la gente de entrada, pues no me recibe bien, o en esa caseta no tengo el estatus que tengo en la de aquí, ni veo que hay un ambiente como el que hay aquí. Eso son muchas...
Incluso estoy de acuerdo que la oferta que le pueden hacer fuera de aquí, de la Liga Española, posiblemente no iguale a la oferta que le ha hecho en este momento el Atleti.
Claro.
O sea, que yo creo que la contestación de él será afirmativa a renovar. Es verdad que se está demorando más de lo esperado.
Sí, quizás sí que haya una fecha límite, ¿no? Y bueno, y por poco más él se pensará, ¿no? Por un 10% más que me ofrezca Osasuna o Mallorca, igual prefiero quedarme en Bilbao.
Yo añadiría, añadiría un pequeño factor más, ¿eh? Que es que igual resulta que crees que tienes la oportunidad de tu vida en tus últimos momentos de futbolista, yéndote a un sitio donde te prometen peso en el equipo y tienes que ir a picar piedra, por ejemplo, a un Granada. Y a mitad de liga estás a 6 puntos de la salvación, sufriendo, el equipo desciende y dices, joder, esto ha sido una temporada dura. Y en Bilbao, pues al final, y habla mal de nosotros, entre comillas, se es muy cómodo. Es decir, cuando no cumples el objetivo, pues hay quien dice, no, pero va, con estar en primera, o sea, que es un sitio donde el desgaste emocional es menor.
Se vive muy bien. Aquí claro. Los jugadores viven sin la presión que hay en otros equipos.
Hay sitios donde puede ser un drama el descender. Claro. Te vas a Valladolid diciendo, va, voy a jugar toda la temporada, te vas a segunda y dices, joder, vaya año. Qué sufrimiento, qué estrés.
Mira el Elche, por ejemplo, esa temporada.
Y que luego, yo sí he notado que la gente está por la labor de que Raúl García siga, porque es un tío que se lo gana, ¿no? En cada entrenamiento, en cada partido, es un gran profesional, pero tampoco tengo la sensación de que si sale diciendo que la oferta era muy baja y que no podía seguir en estas circunstancias, tampoco van a salir a la calle ni se van a plantar la gente delante de Ibai Gane diciéndole a John Uriarte cómo deja escapar a Raúl García con 37 años, ¿no? Tampoco va a ser un drama para el Atlético en ese sentido, aunque todo el mundo está por la labor de que continúe Raúl García. No es el mismo caso, imagínate que se te marcha Nico Williams, pues ahí sí te hace un agujero. Te hace un agujero en, como dijo Urrutia, en la línea de flotación, ¿no? Que se había torpedeado al Athletic. Y es verdad que ahora viene un equipo de la Premier, te paga los 50 kilos y se lleva a Nico Williams y te deja tocado. Te deja tocado.
Es que, claro, Nico Williams es uno de los jugadores que tiene, yo creo que en este momento tiene la sartén por el mango, como la tenía Sancet en su momento. Sin embargo, yo creo que el resto de jugadores no. Yo creo que Raúl García no tiene la sartén por el mango y el resto de jugadores que ha renovado, excepto Sancet, tampoco. Yo creo que había dos jugadores que los puedes denominar estratégicos, como los denominó en su día Macua, que son Sancet y Nico Williams. Uno está atado y el otro yo creo que hay que atarle para el futuro del club, no para el año que viene o para dentro de los años. Es un jugador para 10 años.
¿Y no incluís en los jugadores estratégicos a Unai Simón?
Pero bueno, tiene contrato hasta 2025. Bueno. Yo lo digo, yo estoy tranquilo porque tiene contrato y además cada vez que habla Unai Simón, más Athletic sale no se puede ser. Yo con Unai Simón estoy muy tranquilo en ese sentido. Estoy preocupado con el que acaba el contrato en 2024, con el que parece que se ha sentado a charlar con Unai Emery, con ese estoy más preocupado.
Pues yo con Unai Simón estoy tranquilo en el lado de la mesa de Unai Simón. Lo que no estoy tranquilo es con que se dé por hecho ciertas cuestiones y que se vaya posponiendo algo que para mí y para tranquilidad de todos es que si es tu portero y él quiere estar aquí y yo creo que su trayectoria le hace merecedor de una mejora de contrato y una prolongación de contrato, yo creo que una forma de demostrar agradecimiento a quien te es fiel es darle a él también la tranquilidad de decir, oye, mira, si he dado a Sancet 7-8 años, a ti no te puedo tener aquí esperando y con la incertidumbre de que te pueda venir, sobre todo que te venga una lesión o cualquier cosa de estas donde al final se precipitan otro tipo de acontecimientos. Yo creo que no debiéramos apurar tanto los contratos de los jugadores que nos interesan. Lo estamos viendo con lo que ha ocurrido con Íñigo Martínez. Nos vamos a meter en el último contrato con Nico Williams. A mí, al hilo de lo que decía Raúl, para mí la mayor faena que se le puede hacer al Athletic ahora mismo no es que venga un equipo inglés y ponga la cláusula de rescisión de Nico Williams. Lo peor que nos puede ocurrir es que el año siguiente se vaya Nico Williams dejando nada. O sea, si tú ahora mismo te encuentras con que vienen a por Nico Williams, que por supuesto que yo no lo deseo, pero si te ponen los 50 y tú tienes la capacidad de moverte en el mercado y rápidamente esos 50 convertirlos, aunque sea en dos jugadores de 30, que no sé quiénes pueden ser, pero fortalecer tu plantilla, pues oye, no deja de ser un Laporte por Íñigo Martínez. Ahora, si dejas por tus malas gestiones que avance el tiempo y que el jugador al final firme en una servilleta y se vaya gratis, entonces sí que lo habremos hecho de pena. Y lo hago extensible a Unai Simón. Es que no puedes esperar a que le quede poco.
Con Iñaki Williams ya pasó, ¿no? Le renovaron dos o tres veces casi seguidas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de Nico Williams ha sido él el que no ha querido negociar. Ha sido el que ha pospuesto la negociación a acabar la temporada. Entonces, claro, si el jugador te dice eso, ¿qué más puedes hacer?
Pues yo creo que las personas se miran a los ojos. Y yo creo que cuando te han hecho futbolista en un club, a ver, yo igual soy demasiado emocional o sentimental o creo en los mundos de Yupi, ¿no? Y ahí...
No, pero perdona, César, después de lo que te ha pasado con Íñigo Martínez, claro. Y Llorente también pasó en su día, es verdad que si tú tienes que hablar con Nico Williams, es decir, oye, ¿quieres renovar? Pues luego puede haber discusión, pero si veo que te está saliendo por la tangente, te tengo que poner una fecha. Es decir, claro, es que si yo no cobro ahora nada este verano, luego te me vas a ir gratis. Si de verdad te quieres ir, que yo confío en que renueve, de verdad, ¿eh? Pero yo entiendo que el club ahí tiene que velar por los intereses del Athletic y llega un momento en el que tienes que poner una fecha a esa propuesta de renovación.
Es que lo que decía yo es mirarse a los ojos y decir, oye, estamos aquí sentados en una mesa, tú estás con tu representante, yo estoy con el gerente, de aquí tenemos que sacar algo limpio. Y cuando digo de aquí sacar algo limpio, no me refiero a que firmemos en una reunión de 2 horas, sino que nos demos un plazo de 1 semana para que tú internamente y nosotros internamente pues veamos las cifras y cerremos la operación. No se puede empezar la competición de la última temporada de contrato de un jugador que te interesa y por el que puede haber muchos clubes interesados con incertidumbres. Es que para mí sería lo peor de todo.
Como Lendoy, le sientes en un restaurante y 15 horas después acaba renovando. Última pausa en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto 1. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Vizcaya Projects. Somos una empresa de reformas y mantenimiento con más de una década en el sector, especializada en todo tipo de trabajos de construcción, interiores, fachadas, cubiertas, estructuras, ascensores o eliminación de barreras arquitectónicas. Redactamos inspecciones de edificios, proyectos de ejecución y tramitamos subvenciones, Urbisa, Vizcaya Projects. Garantía de satisfacción. Vizcayaprojects.com.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la Pampa Argentina.
Renta 22 Vizcaya. Si aún no has presentado la declaración de la renta, recuerda que puedes revisar y presentar tu borrador en el canal que elijas, por internet, por teléfono o en nuestras oficinas con cita previa. Hasta el 30 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
Recta final de La Gabarra y os tengo que preguntar por Andoni Iraola. Había sonado en Almería y al final da el salto a la Premier. Hombre, no es el club soñado seguramente por Iraola, pero parece que también hay dinero, como en casi todos los clubes de la Premier, por no decir todos, el Bournemouth.
Para mí es una prueba más de que Iraola tiene una hoja de ruta trazada desde el día que sale del Athletic y se va a Estados Unidos a jugar una o dos últimas temporadas. Vuelve con el idioma, vuelve con contactos, vuelve con pues, relación con jugadores de otros países, entre ellos del Reino Unido, y ha empezado quitando una experiencia, no sé si fue en Chipre o por ahí, que tuvo una experiencia que no fue muy fructífera. No ha dado un paso en falso, fue bien en el Mirandés, supo alargar lo justo la trayectoria en el Rayo también, y yo creo que es inteligente también empezar en un equipo que, aunque ha sido de los que han estado luchando por no descender, posiblemente tampoco tengas la misma presión que tengas en un Aston Villa, por ejemplo, que es donde ha ido Emery, y que va a haber ahí en esos clubes hay dinero para invertir en jugadores. Yo creo que es un tío muy inteligente, está dando los pasos en el momento adecuado y me parece que es una buena operación para él para posicionarse en el mercado inglés e incluso tener un viaje de vuelta a un Athletic o a un equipo donde diga, oye, aquí está mi hoja de servicios y ahora mismo que estaba ya Valverde para un año más, igual pues tenía la puerta cerrada, aunque para cierta gente pensasen que estaba ya capacitado, pero una buena experiencia en la Premier yo creo que sería otro pasito más en una carrera de entrenador que yo creo que va a ser muy muy fructífera.
Es que es eso, estoy de acuerdo. O sea, toda su etapa ha sido progresar, ha dado pasos adelante y además no se ha querido quemar en ningún equipo. No se quemó en el Mirandés, no se ha quemado en el Rayo, ha dado otro paso, se va a la Premier. O sea, todo es progresar. Yo creo que es una decisión acertada, aunque sea un equipo que va a pelear por no descender de la Premier, que ya lo ha hecho esta temporada también ese equipo. Pero bueno, yo creo que es una decisión acertada y una nueva experiencia y bueno, me imagino que es un entrenador que algún día acabará en el Atleti, eso yo creo, lo tengo claro.
Y venga, algunos mensajitos también de nuestros oyentes en el WhatsApp.
Eso es, ya sabéis que el propietario del equipo inglés es el propietario del equipo de Las Vegas que ha ganado la NHL, Liga de Hielo en Las Vegas.
Bill Foley.
Pasta, ¿eh? O sea que bueno, pasta. Que lo van a mover. Ojo, César, por tus malas gestiones, ¿qué dice este? Vale. Que o porque no quieran renovar al jugador, se llame Íñigo o Nico. Por tus malas gestiones o porque no quieran renovar al jugador. Bueno, o sea, gestiones distintas, ¿no?
No se referirá a que por malas gestiones de sí, la directiva no es. Se renueve, ¿no?
Que le vendan a Nico ya, que nos va a hacer el lío y se va a marchar por la cara. Somos el club más coaccionado del mundo. Nos dicen también Sancet estratégico cuando lo demuestre. Hasta ahora dos partidos buenos. Raúl García estará esperando que le llamen de Arabia y si no hay más con Tico Tomás pensará y el club a tragar. Unai renovó sin cláusula, nos preguntan.
Yo creo que renovó sin cláusula.
Sí. Raúl García, ¿para qué? ¿Queremos otro capa? Nos preguntan también. Si queremos a Raúl García como hombre de vestuario, le compramos un chándal y un micrófono que dé charlas. Ahora que cobre por charleta, no como jugador. ¿Se le puede dar una parte a cada jugador, primera a Guruceta, segunda a Vía Libre o al revés? También nos preguntan esto. Si se hace. Sí, claro, lo de la cláusula empiezan a recordar, ¿eh? El hecho de firmar sin cláusula es un debate.
Pero para otro día.
Sí, hoy no podemos.
Para otro día. Carlos Zavalla, Mundo Deportivo, César García, gracias, ¿eh? Y hasta la próxima.
Es que ricasco.
Es que ricasco.
Estaremos atentos a acontecimientos. José Luis Blanco, cerramos nuestra gabarra, cerramos nuestro Oye Cómo Va. Vuelve mañana a la 1:30. Pero vuelve gracias a quién? Al patrocinio
rico,
de.
Rico y con fundamento.
Rodilla. Villararte.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.